Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vidal y quiero agradecer la oportunidad que me dan nuevamente de poder entablar esta conversación a través de las preguntas y las respuestas que estamos tratando de crear a aquellas que se nos han mandado porque ha sido a través de medios sociales, correo electrónico, interacción personal, donde el día de hoy estamos tratando una de las preguntas que son de extrema importancia. Bueno, todas son importantes, por eso las consideramos, pero esta en particular tiene que ver con una pregunta que nos va a llevar probablemente de 2 a 3 podcasts, así es que esperamos que sean pacientes con nosotros porque esta tiene que ver con la estructura de la iglesia. Y esta conversación surgió acerca de cómo estructurar una iglesia por varias razones. Una de ellas es porque la realidad es que toda iglesia, en el caso de nosotros que este mes cumplimos 106 años, somos una iglesia que en los últimos años hemos atravesado por un proceso de revitalización. Entonces, toda iglesia pasa por revitalización, ya sea que sea establecida. Hay muchas que están siendo plantadas, lo cual, en lo personal, es algo que resuena con mi corazón porque hemos conocido el privilegio de plantar iglesias en el pasado. Y la otra es la cuestión de replantación, que también conocemos algunas. No me ha tocado participar en ninguna de ellas, pero tengo a amigos cercanos que han replantado iglesias, lo cual implica que son iglesias que tienen que tener un propósito por el cual cesan de existir y vuelven a nacer para poder continuar la tarea y el trabajo. Entonces, esos tres aspectos de ya sea plantación, replantación o revitalización son típicamente el contexto en el cual operamos como iglesias. Y bueno, esta es la realidad. En cuestión de iglesias, hablando de estadísticas que ha presentado la Junta de Misiones Domésticas de aquí de Estados Unidos a través de la Convención Bautista del Sur, nos están diciendo que se calcula y otra vez los estudios nos dicen que son como 5.500 iglesias las que se cierran en Estados Unidos por año. 5.500, de las cuales, gracias a Dios, y digo gracias a Dios, aunque hay una discrepancia en los números, es que plantamos aproximadamente 4.000 iglesias por año. Solamente entre los bautistas, obviamente, estoy hablando, ¿verdad? Pero en este caso son 5.500 las que cierran, 4.000 las que son plantadas. El reto es este. El reto es que la explosión demográfica de nuestra nación en Estados Unidos, que no creo que sea muy diferente en otras partes del mundo, pero como nación está calculado que en los próximos 7 años el crecimiento va a ser tal a través de la gente que está emigrando al país, como aquellos que están naciendo dentro del país, de tal manera que lo que va a requerir para que la iglesia pueda evangelizar, pueda discipular, que obviamente es una experiencia única, o es una experiencia de la misma, es como una moneda con dos caras, esto de evangelismo y discipulado, va a requerir que plantemos 8.100 iglesias por año. Entonces, piensen, se están cerrando 5.500, se están plantando 4.000 aproximadamente, vamos a tener que plantar en los próximos 7 años 8.100 iglesias por año. La pregunta es, ya sea que esta mañana tú me escuchas a través de estar en una iglesia establecida, una iglesia que está por ser plantada, o el Señor te está llamando a plantar una iglesia, o tal vez estás en una condición donde estás pensando dejar la iglesia, o estás pensando en transicionar la iglesia, o como muchos pastores, tal vez te encuentras en una situación o como líder donde estás desanimado por la condición de la iglesia. La pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia enseña con respecto a la estructura de la iglesia? ¿Qué son los sistemas establecidos bajo la palabra de Dios que nos permiten tener liderazgos que son saludables, que producen lo que debe de producir, que honre a Dios, o si acaso necesitamos hacer ajustes para que pueda literalmente ver otra vez esta gran comisión llevarse a cabo, sobre todo con la tarea tan grande que tenemos? Bueno, la realidad de la conversación esta mañana es de que quiero que pensemos en tres componentes que creemos que son bíblicos, que son la base de la estructura de una iglesia. Antes de presentar los componentes, tengo que dejar en claro, porque tengo el privilegio de tener 22 años de estar casado con Areli y eso nos ha producido el privilegio de 21 años de ser padres de familia. Entonces, esta combinación de matrimonio con la combinación de ser padre de familia, fácilmente puedo yo ver la manera en que la Biblia empaqueta ese tipo de experiencias de estructurar la vida, el matrimonio, los hijos, la iglesia como una sola experiencia. ¿Qué estoy diciendo? Estoy simplemente diciendo que la perspectiva de la Biblia con respecto a la estructura de una iglesia, inclusive la manera en que vivimos en nuestra sociedad, es integral. La Biblia no enseña o no promueve la separación entre lo sacro y lo mundano, entre lo religioso y lo que puede ser secular. La Biblia ve la vida en su totalidad. Estoy implicando a la misma vez que la Biblia no está diciendo o no está enseñando que la Biblia aprueba todo lo que pasa en el mundo o en la cultura y aún en la misma iglesia. No está diciendo eso la Biblia. Hay parámetros que son los que queremos presentar de lo que Dios aprueba y Dios bendice con respecto a la vida de una iglesia, de una familia, de una persona, de liderazgo, en fin, en su totalidad. Todo lo que estoy diciendo es que La manera en que estructuramos la iglesia, típicamente, básicamente, va a ser la manera en que estructuramos nuestra vida, tanto en lo personal como en lo colectivo, a nivel matrimonio, a nivel crianza de hijos, a nivel vida pública. Entonces, eso implica que típicamente lo que descalifique a una persona en el hogar, cuando hay conflicto en el hogar, cuando hacemos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, obviamente refleja en cómo lo hacemos a través de la iglesia. Entonces, esta conversación es importante porque si no tenemos cuidado, muchas de las veces la tragedia no es que como líderes nos descalifiquemos del liderazgo de la iglesia. El problema es cuando la iglesia no sabe que tiene líderes descalificados con respecto al liderazgo, al ministerio de una iglesia. Que eso mismo se traduce en el hogar, ¿no es cierto? Trágicamente hoy en día tenemos personas, tenemos padres, madres de familia, hijos, que nos hemos descalificado de ser parte de ese núcleo. No que seamos expulsados de la familia. Todo lo que estoy diciendo es que no estamos cumpliendo el propósito por el cual la familia fue creada. No estamos cumpliendo el propósito por el cual estamos casados o estamos criando hijos o inclusive como ciudadanos. En fin, ese es un aspecto integral. Rápidamente quiero mencionar tres cosas. La primera de ellas, que la base de la estructura de una iglesia, como es la base de la estructura en el hogar, es la persona de Jesús. En otras palabras, pensar en el reto de toda la gente que va a llegar, que van a ser aquí en Estados Unidos, el reto tan grande que tenemos de presentar el evangelio, esa no puede ser la razón por la cual hacemos lo que hacemos. La razón de que somos o hacemos lo que hacemos como familia, como iglesia, tiene que ser alguien o algo que es inmovible, algo que no se mueve a través de las edades, que no se ha movido y no se moverá, que es la persona de Jesús. Esto en el lenguaje de la Biblia se le conoce como la cristología. En otras palabras, es la teología de Jesús. Lo que Cristo dijo de sí mismo, lo que enseña la Biblia en su totalidad, en este caso los evangelios, habla acerca de esto. No es la historia de Jesús, son las historias de Jesús que la Biblia selecciona ciertos aspectos de la vida de Cristo para narrarnos lo que Él hizo por 33 años. Y esos 33 años, la manera en que Él vivió, que Él sintió, que Él pensó, que Él actuó, la manera en que Él procesó, que Él reaccionó, tiene que ser el parámetro de cómo la iglesia piensa, siente, actúa, vive, procesa, toma decisiones. Y eso es porque estoy mencionando que el primero de estos pilares, de estas fuentes inmovibles, de lo que es la estructura de un hogar, la estructura de una iglesia, el saber quién califica, quién no califica, es cuando nuestro pensar, sentir, hablar, nuestra perspectiva de la vida es compatible con la perspectiva de la vida de Cristo. Entonces, la cristología determina la razón por la cual es que hacemos lo que hacemos. En otras palabras, la persona de Cristo determina la misión que tenemos. Una vez más, traduzcan esto en el hogar. En el hogar tiene que ser la persona de Jesús que determina cómo tomamos decisiones, cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo procesamos la vida. Y menciono todo esto porque es obvio que la vida es impredecible, que el hecho de que agregas un hijo, dos hijos, tres hijos, en fin, todo esto cambia la estructura. Pero lo hermoso es de que independientemente de las personalidades en una iglesia, en un negocio, en el hogar, sí, lo hermoso de esto es que cualquiera que sea la personalidad, si es el primogénito, si es el hijo del medio, si es el tercer hijo, es el quinto hijo, si es el matrimonio o es el matrimonio otra vez, cualquiera que sea el caso, ese es el punto, de que todo se filtra a través del carácter, la persona de Cristo. Por lo tanto, una vez más, la misión, lo que hacemos, cómo funcionamos, tiene que ser el producto de una persona. La última de ellas, que es la que les dejo, y obviamente esto lo vamos a expandir un poquito más adelante en los próximos podcasts, es de que tanto la persona de Cristo como la misión de Cristo. Y una vez más, cuando digo de la misión de Cristo, espero que para a estas alturas estemos bien claros cuál fue la misión de Cristo. La misión de Cristo fue la gloria del Padre. La misión de Cristo no fue salvar al hombre de su pecado y eventualmente llevarlo al cielo. Ese es el producto de la misión. La misión fue la gloria del Padre. Cristo viene a este mundo literalmente a glorificar al Padre en todo lo que Él hace. Y sí, esa glorificación implicó un sacrificio, implicó sufrimiento, implicó traición de muchos a su alrededor, implicó cosas que típicamente no vemos favorables o que no fueron favorables, pero dentro de la economía, de la estructura de Dios, glorificaron a Dios. Entonces, pensemos por un momento en la crianza de hijos, en la estructura de un hogar, en la estructura de las finanzas, donde muchas de las cosas potencialmente no van a ser favorables, van a ser difíciles, van a ser caóticas, inclusive van a expresar o van a traernos un luto en nuestra vida. La pregunta no es cuándo o si eso va a suceder. La pregunta es cuando la iglesia se encuentra en una situación difícil, ¿cómo es que la gloria de Dios, cómo es que Dios es glorificado a través de esa disfuncionalidad? Y una vez más, por favor, que quede esto en claro. No estoy diciendo que todo lo que sucede, Dios lo aprueba. Todo lo que estoy diciendo es que cuando la base de la vida del ser humano, de la iglesia, es el carácter de Cristo, y cuando el propósito por el cual hacemos lo que hacemos está conectado y va a la par con lo que Cristo es entonces que Dios toma responsabilidad de lo que nos pasa. Él literalmente tiene la habilidad de tomar todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho, lo que vayamos a hacer, y lo puede usar para su gloria. Todo esto concluye simplemente diciendo que estas dos cosas, cuando se unen, cuando las fusionamos, tanto la persona como el propósito o la misión de Cristo, es lo que produce la iglesia. En mi experiencia personal y mi tendencia como ser humano es que típicamente no estoy en contra de lo que Cristo es y no estoy en contra de lo que Cristo hizo o su misión, siempre y cuando ambas cosas vayan a la par con lo que yo pienso. Todo esto lo menciono porque típicamente lo que hacemos, cometemos el error de que en lugar de empezar con la persona de Cristo y la misión de Cristo, típicamente iniciamos con nosotros. Entonces, cuando la iglesia comete ese error, típicamente es la iglesia que dice, nosotros como iglesia definimos la misión porque existimos. Entonces, las preferencias personales, los lentes culturales, lo que tiene en mente o las tradiciones que se han implantado a través de las edades son las que dominan. Entonces, hacemos que esas cosas determinen por qué existimos. Y eventualmente nuestras prácticas o nuestras subculturas crean nuestra propia versión de Cristo. Es por eso que la invitación esta mañana o en este día es que no iniciemos con nosotros, iniciemos con Él. No iniciemos con nuestra condición y una vez más, seamos una iglesia que necesita ser revitalizada, seamos una iglesia que necesita ser replantada o a lo mejor tenemos el sueño de plantar una iglesia. Cualquiera que sea el caso, no iniciemos con nosotros, iniciemos con Él, con lo que Él hizo por 33 años. Y descubramos, que es el segundo paso, descubramos por qué hizo lo que hizo. Hay un propósito, hay una razón, y ese propósito es la gloria de Dios. Cuando la iglesia no glorifica a Dios con su sentir, con su pensar, con su expresar, con su predicar, con sus relaciones interpersonales, con su liderazgo, es obvio que estamos corrompiendo, es obvio que estamos alterando la misión y estamos alterando eventualmente la persona de Cristo. Y es por eso que típicamente, y aquí está el riesgo que todos enfrentamos como padres, como hermanos, como líderes de iglesia, el riesgo no es que la gente rechace el evangelio, porque yo como padre de 3 hijos no tengo la habilidad de controlar cuándo o si mis hijos van a aceptar o a rechazar a Cristo. Eso no es mi trabajo. No soy responsable de esa es la labor del Espíritu Santo, que es el que hace la obra de transformación, de redención, de regeneración. Mi trabajo es asegurarme que cuando ellos toman la decisión, y estoy hablando del hogar, como también estoy hablando de la iglesia, es que ellos rechacen o acepten a Cristo, no una caricatura de Cristo, no una distorsión de Cristo. Entonces, cuando la iglesia inicia consigo misma y después de ahí la iglesia determina su propio propósito y eventualmente ese propósito crea una versión de Cristo, es ahí donde empieza esta confusión, donde empieza la gente a rechazar no el evangelio, empieza a rechazar una caricatura, una distorsión del evangelio. Mi oración y mi deseo a través de estas conversaciones es de que podamos reflexionar, retomar las bases bíblicas que nos hace expresar, nos da el privilegio de poder ser parte de este movimiento, de esta fuerza imparable que es literalmente el evangelio de Jesucristo, otra vez cristalizado a través de la iglesia. Una bendición saludarles, mi nombre es Vidal y espero que pronto continuemos la segunda parte de esto que es la estructura de una iglesia. Bendiciones.